Estás en la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Estamos llegando a todo el país, siempre con buenas conversaciones y la mejor música también allí. Estábamos disfrutando de la bella voz, la gran música de Elvira López. Se acabó la miel, es el título de esta canción que acabas de disfrutar. Hasta ahora estamos en contacto con Lorenzo Morales, abogado e integrante de la Defensoría Popular, a propósito del recurso de la Defensoría Popular contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, que fue declarado admisible, un recurso que fue presentado en este mes de agosto ante los hechos de violencia racista cometidos por civiles en contra de comunidades mapuches en Curacautín y Victoria. Se ha recrudecido, debemos decir, la instabilidad de la salud de los presos políticos mapuches que están en huelga, y en las últimas horas ha impactado al país también el conocimiento de un audio, el audio del machi Celestino Córdoba, que aparece como una especie de despedida también, ¿no? Dice en este audio que sería un orgullo dar la vida por mi pueblo mapuche, por lo que advirtió que evalúa retomar la huelga seca en cualquier momento, y así mi desenlace no será lento como se lo esperan todos los poderes del Estado. Recordemos que estos civiles que fueron a enfrentar a los mapuches que estaban en las municipalidades allá en la región de la Araucanía, fueron a intervenir en una acción de protesta, una protesta que se da también en respaldo a estos presos que están pidiendo el cumplimiento del convenio 169 de la OIT. Ahora sí, vamos a saludar entonces a Lorenzo Morales, abogado e integrante de Defensoría Popular. Lorenzo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, gracias por el llamado y muy agradado de hablar con los oyentes de la Radio Nuevo Mundo.
Sí, para nosotros también un placer conocer los detalles respecto a las acciones judiciales que han tomado como Defensoría Popular. Hemos conocido entonces que se ha declarado admisible esta presentación. Cuéntanos de qué se trata el recurso que buscan también como Defensoría.
El recurso formalmente es un recurso de amparo en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, y en contra del encargado de seguridad de la zona, Luis Sepúlveda Díaz, que es un militar, a los hechos acaecidos en la madrugada del 2 de agosto. Esos hechos fueron que la autotutela ejercida por ciertos ciudadanos amparados por carabineros en Curacautín, en donde golpearon fuertemente a seis comuneros mapuche, además quemaron dos vehículos donde ellos se transportaban y desalojaron, amparados por la fuerza, amparados por carabineros, la municipalidad de Curacautín. Por ese hecho, en específico, el recurso de amparo, el recurso de amparo se quedó admisible el 4 de agosto y se le comunicó a estas dos autoridades públicas que contestaran y pidieron un plazo, porque no tenían todos los antecedentes, pidieron un plazo para responder tanto al ministro del Interior como el militar Luis Sepúlveda.
Perfecto. Muy bien, y lo que en este sentido aparece como la razón del recurso tiene que ver con la protección que da el Estado mediante los carabineros a estos civiles, es el riesgo en que se puso a los comuneros que estaban en protesta. ¿Cuáles son los argumentos que a ustedes los llevan a presentar la acción judicial?
Es el más fuerte, pero una de las prerrogativas que también pedía el recurso es que el Ministerio Público de oficio, obviamente, las redes sociales tienen que producir un efecto en la autoridad pública, que el Ministerio Público informara si había iniciado de oficio alguna investigación. Lo hizo, pero el miércoles 5 de agosto, yo creo que propiciado igual por el recurso, pero no queremos saber cuáles son los civiles involucrados, queremos saber cuáles son los carabineros involucrados en este amparo, queremos saber por qué la fuerza pública, en este caso don Luis Sepúlveda Díaz, que tiene muy buen nombre ante los medios oficiales, de los periódicos oficiales, pero ¿por qué no estaban ahí los militares que reciben comisión por ejercer esta función? Los militares están ejerciendo una función en el estado de emergencia, pero le pagan un poco más. Es decir, ¿por qué en estado de sitio ocurre este acometimiento en contra de una comunidad que, ojo, está pidiendo que se cumpla la ley? Que se cumpla el decreto, el 169 de la OIT. Es decir, alguien que está diciendo que se cumple la ley, que quiere negociar con la autoridad pública y recibe esta respuesta, creemos que tiene que ser combinado ante la Corte de Apelaciones de Temuco. La Corte de Apelaciones de Temuco es verdad que tiene fallos cizallantes, pero creemos que nos van a escuchar, que finalmente quedaron emplazadas. Muy bien, yo creo, ambas autoridades, por eso pidieron más tiempo para responder, porque ¿qué van a responder ante tres videos que en realidad se ve un magro accionar de la policía que ellos mismos dirigen, un magro accionar de la cuestión de la seguridad pública, que no solamente se ve en Cuenca Caustín, se ve en cualquier lado? O sea, sí. Yo voy a comprar ahora, yo vivo en San Miguel, yo voy a comprar ahora a dos cuadras de mi casa y sé que mi seguridad no está parada, no hay carabineros, uno llama a carabineros, no hay. Uno ve en este estado de emergencia que un estado de emergencia que tiene que ver más con el control social que con la seguridad pública.
Sí, en la tercera este fin de semana venía un reportaje bien interesante donde se entregaban detalles de cómo se fueron organizando ciertos sectores civiles a través de grupos de WhatsApp para finalmente ir a las municipalidades a sacar definitivamente a los comuneros. También se dan detalles de lo grotesco que fue los cánticos antimapuche, los cánticos racistas en aquel momento también, y se entrevista a quien era el jefe de los carabineros allá en Curacautín, y él decía que era muy riesgoso tomar a algunos detenidos, que eso hubiese generado un mayor desorden en esa situación de emergencia a la que se estaban enfrentando. ¿Qué te parece a ti ese argumento?
Bueno, es un argumento que tiene justificación. Cuando uno ve los videos, ven que están con todos los elementos disuasivos, carabineros, y no los ocupan. Los elementos disuasivos son para ocuparlos, y ellos no los ocuparon en ese momento. Sí, los ocupan preferiblemente cuando van los mapuches, pero en este caso no los ocuparon. Lamentable, pues yo creo que asintiendo. Nosotros hemos acompañado algunos recortes de prensa. No queríamos adelantar ese que podemos insertar en el recurso. Queremos que el recurso sea donde se discuta el Estado de Derecho en la novena región, porque ya un Estado fallido de Derecho en la novena región, no solamente por este caso, sino por el caso Huracán, por el caso Carrillanca, ya es algo que no es incontrolable. Las autoridades públicas tienen que hacerse cargo, y por lo menos aquí están combinados a dar cuenta de sus acciones ante la Corte de Apelaciones de Temuco, y esa fue nuestra función. Nos pareció grotesco ese accionar en ese minuto, y lo insertamos el mismo domingo 2 de agosto, y es por eso que se proveyó tan rápido y está en curso tan rápido.
Sí, vamos a estar atentos entonces con lo que va a ocurrir con este recurso. En tanto, el país está muy atento a la situación que particularmente está viviendo el Machi Celestino Córdoba. Yo adelantaba hace un ratito lo que significa este audio que se ha conocido, que aparece como una despedida, ya que en cualquier momento inicia la huelga seca, justo cuando se cumplen 100 días en ayuno, con una condición severa de salud. Esto ha llevado a que incluso en esta jornada el ministro Víctor Pérez haya señalado que el gobierno hará todo lo posible para salvar la vida de Celestino Córdoba. El gobierno va a hacer todo lo posible para salvar la vida de las personas que se han sometido a una huelga de hambre. Por eso, dice, hemos presentado los recursos y tomado todas las medidas pertinentes en gendarmería. De hecho, algunos ya están en el hospital de Angol. Nuestra principal preocupación en este caso es salvar la vida y conversar con quien sea posible para, dentro de todo lo que establecen los reglamentos penitenciarios, encontrar el camino para que la huelga de hambre sea depuesta. ¿Qué te parece esta situación crítica que está viviendo Celestino Córdoba y el mensaje que entrega el gobierno desde La Moneda?
El mensaje de siempre. Estas huelgas de hambre han sido históricas. Una de ellas fue del año 2009, por tres juicios: el juicio Turbú, el juicio del peaje de Quino y el juicio de Cañete, donde eran 72 personas imputadas y resultaron 68 absueltas, ojo. O sea, cuando ocurren esos hechos y 68 personas absueltas, quiere decir que el Poder Judicial tampoco le da la venia al Poder Político en algunas cuestiones. En este caso, estos recursos de amparo que establece la autoridad pública, en este caso el gobierno, a través de gendarmería, violan los derechos humanos. Las personas tienen derecho a ejercer su huelga de hambre y a protestar. Lo que tiene que ver la autoridad pública es ver el fondo, el contenido de por qué están en huelga de hambre. Por el contenido de que estén en huelga de hambre es que se aplique el 169 de la OIT y no es otra cosa. Es decir, si van a negociar ello, con una cuestión, un diálogo de sordo, me parece mal el proceder. Ahora, te quiero decir algo que la gente y la opinión pública lo sepa. Siempre se argumenta en contra del Machi Celestino con respecto al juicio Lusinger. El juicio Lusinger es un juicio bastante accidentado que fue en tres juicios distintos, tres juicios con distintos imputados. El primero fue el Machi Celestino Córdoba. Ese, si uno ve, cualquier persona que salga de quinto derecho y ve en la sentencia del Machi Celestino Córdoba, ve que esa sentencia pasa a llevar bastante derecho a la defensa. Y estoy hablando, y el defensor que tenía el Machi Celestino Córdoba, un defensor que tiene todo mi aprecio, todo mi respeto, uno de los mejores de la novena región, pero muchas veces los defensores nos pegamos con una puerta cerrada ante la justicia. En este caso, obviamente que se ponían los audios de la familia Lusinger Mackay cuando perdían la vida, pero tendrían que haber buscado los verdaderos culpables. En este caso nunca los encontraron, siempre estuvieron con pruebas que se acumularon y que fueron algunas de contenido falso. En este caso, si uno hace el análisis de revisar las 45 hojas que son la sentencia del Machi Celestino, verá que no hay ninguna lógica, ninguna conjunción en cuanto a lo que fue el juicio y a la sentencia final.
Sí. Lorenzo, también me gustaría preguntarte por el tema del 169, ya que al mismo gobierno se le preguntaba a los periodistas, le hacían la consulta respecto a cómo podía el Estado ponerse a la altura del cumplimiento de este 169, y el gobierno se defiende diciendo que no puede el gobierno meterse en decisiones que son de la justicia. Dice el gobierno, la justicia ha condenado, la justicia ha decidido medidas cautelares, no puede ir el gobierno a cambiar lo que ha señalado la justicia. En ese sentido, la pregunta es, Lorenzo, ¿quién es el órgano del Estado que debe aplicar el 169? En esta situación de emergencia, ¿por dónde puede estar la salida para que se aplique el 169 y los presos puedan tener respuesta a lo que están exigiendo?
Es que una cosa es la aprobación del 169 a través de cómo lo establece con la confirmación del Senado el año 2006 y después la incorporación a la legislación interna chilena en 2007. Una cosa es eso y otra es la implementación por la reglamentación. Y esa situación siempre la aludió el Estado de Chile. Recuerden ustedes que esa implementación se tiene que tener con la venia de los pueblos originarios. Y se ha querido hacer a través de implementación de operadores políticos de los pueblos originarios, y en eso se han revelado los pueblos originarios. O sea, no van a someterse a una reglamentación de operadores políticos de los pueblos originarios, sino que finalmente los pueblos originarios aprueben o no 169 como se tiene que aplicar en Chile. Ahora, no obstante, todas esas evasiones que ha hecho la autoridad administrativa, todos los gobiernos que han estado en ese momento, todas esas evasiones, los juzgados se han aplicado en algunos casos el 169 de la OIT. Es decir, han sido bastante bastante adelantados con respecto a eso. Pero lo que están pidiendo los pueblos, los originarios, tiene que ver con la implementación definitiva, la reglamentación y que finalmente cómo se aplica en cada uno de los casos. Tiene que ver acá que los pueblos originarios tienen otras formas de soluciones. Esto ya se ha discutido muchas veces en países donde Chile se cree mucho más adelantado, como en Nicaragua, etcétera. Muchos países de América Central ya están implementando el 169, y no solamente para la libertad de algunas libertades controvertidas, como es el caso, sino que también con la devolución de tierra. Entonces, esto ya se ha discutido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya se ha discutido en las Naciones Unidas. Hay una evasión pertinente siempre de la autoridad administrativa, y es el momento que ya se discuta. El año 2020 con pandemia y todo, es el momento que ya se discuta, es el momento que ya se apruebe otra nueva constitución, es el momento que se discuta, no se va a discutir nunca.
Lorenzo, ¿y ese protocolo de implementación no existe en Chile? ¿Finalmente solamente estamos a disposición de que los tribunales apliquen o no?
Claro, con jueces que uno le refrenda, le da a conocer cuál es el 169, con jueces que lo ascienden, pero lo que se necesita es algo más. Porque el 169 tiene que ver con la incorporación de la costumbre, cómo se llevan a cabo las costumbres de los pueblos originarios, cómo son ellos, cómo soslayan sus conflictos, que son distintos, si este es un estado dentro de otro estado. Ahora muchos de ellos dicen, oye, tienes costumbre chilena, obviamente, ¿no? Tienen que usar zapatos, bototos, van a la escuela, sí, pero tienen otra forma de solución de conflicto, tienen otro idioma que ellos, y en buena hora han salvado. Yo, al principio, cuando defendí algunas comunidades en el año 2005, yo estoy cierto que en ese momento se hablaban, el 10% de las comunidades hablaban parte de su lengua originaria, pero a través de todo este conflicto y de toda esta reivindicación, yo creo que mucha gente hoy sí habla mapudungún muy bien, y es porque se ha ido transmitiendo. Yo creo que incluso hasta Santiago. La implementación de la OIT, incluso yo quiero que la gente que esté interesada pueda ver que el año pasado la CUT implementó, yo no soy un promotor de la CUT, pero que alguien busque la página de la CUT, no soy un opositor tampoco, pero alguien que busque la página de la CUT hizo un simposio muy bueno donde invitó a varios juristas en por qué se ha demorado la implementación de la OIT y cómo perjudica esto a los pueblos originarios. Y fue bastante bueno porque tienes que ver que cuando uno dice 169 de la OIT es a través de los elementos convencionales internacionales del trabajo, ¿te das cuenta? ¿Y cuál es el promotor acá? Obviamente la Central Unitaria de Trabajadores. Fue un vericueto que en algún momento alguien con bastante visión quiso implementarlo, se implementó a través de la OIT y en buena hora se implementó en varios países. Acá se ha rechazado de distintas formas porque sabe que es un que van a tener bastante autoproclamación los pueblos originarios a través de ello, y también tener un peso político que actualmente no tienen ninguno y que quieren solamente pisotearlo a través, no solamente ellos, sino que también hay una cuestión de clase.
Muy bien, Lorenzo, te queremos agradecer esta conversación en este momento tan sensible, ¿no?, que lleva uno a preguntarse cómo, en definitiva, el gobierno puede interceder para que se responda a estas medidas que está solicitando el pueblo mapuche, los comuneros que están en la huelga, para así evitar un desenlace fatal, ¿no? Así es que, Lorenzo Morales, abogado, integrante de la organización Defensoría Popular, muchísimas gracias por la conversación.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Un fuerte abrazo. Chau.